Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa Diagnóstico, programa de la UNR Radio Emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la parte técnica, Diana Romero, y quienes habla, Enrique Ávila. Hoy nuestro tema es un tema que sigue siendo de mucha actualidad, que es el bocio endémico. Ahora tenemos como invitado al doctor Iván Darío Escobar. El doctor Escobar es un médico endocrinólogo especialista, digamos, de hace muchos años en medicina interna y endocrinología, expresidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Es una persona que ha estudiado mucho el tema del bocio endémico. Doctor Iván Darío, bienvenido al programa de la Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Doctor Enrique Ardila, muchas gracias por la invitación. Me encanta hablar contigo sobre estos temas.
Muchas gracias, doctor Iván Darío. Entonces empezamos contándole a nuestros oyentes, porque mucha gente no sabe qué quiere decir bocio. La gente habla mucho del coto. Entonces empecemos con la parte etimológica. ¿Qué es el bocio?
Bueno, bocio hace referencia a crecimiento de una glándula que se llama la tiroides. Bocio, crecimiento de tiroides. Y tú mencionaste la palabra coto. Es interesante porque coto es una palabra quechua, indígena, que viene pues ancestral. Los españoles cuando llegan acá pues oyen esa palabra de los indígenas cuando hacían referencia al crecimiento de algo en el cuello. En ese tiempo pues no sabían muy bien que era una glándula, que era la tiroides. Se llamaban coto. De hecho, si usted se va, no sé, al Ecuador, el Cotopaxi, por ejemplo, hay muchas palabras y formaciones geográficas, sobre todo en el Ecuador, que hacen referencia a coto. Entonces, coto es lo mismo que bocio, que deriva precisamente de una palabra indígena que hace referencia al crecimiento de la tiroides.
¿Y a qué se refiere el término epidemiológico endémico?
Bueno, el problema es que ha sido un problema grave para la humanidad desde tiempos históricos, a nivel de todo el mundo, en todas las zonas, en los Andes, en Europa, a nivel de los Alpes, en la zona de Norteamérica, del África, Asia, bueno, estoy hablando de todos los continentes. Ha habido zonas extensas, generalmente con deficiencia de yodo, que es la principal causa de crecimiento de la tiroides o de bocio. Esa generalidad a nivel de todo el mundo hace la referencia de bocio endémico, o sea que está presente en todas las partes del mundo.
¿Y qué es la frecuencia? Siempre tiene un término epidemiológico, yo creo, claro, lógico, sí.
Bueno, ponen porcentajes, entonces cuando en una población hay más de un 20% de la población con bocio o coto, pues entonces ya se habla que hay esa zona de zona de bocio, y entonces ya, por ejemplo, Colombia en general tiene zonas bociógenas, hay ciertas zonas de Santanderes, del Tolima, del Cauca, y que históricamente están escritas en algunas anécdotas de historiadores de los siglos, no sé, 16, 17, donde hacían excursiones y veían a las poblaciones de indígenas y encontraban zonas bociógenas importantes. Inclusive hay anécdotas que hablaban de que casi no veían personas sin coto, o sea que casi todo el mundo tenía coto en zonas, por ejemplo, del Cauca. Estamos hablando del siglo XVI, XVII.
Lo normal era ser cotuno. Si uno no tenía coto, era el raro, era el distinto.
Totalmente, así fue.
Inclusive dentro del cancionero popular y todo hay versos, como un verso que le va, no sé, de pronto usted lo conoce. En Santander, que usted nos hablaba que era una zona bociógena, hay un pueblo que se llama Pinchote. Pinchote sí. Es un pueblo que queda muy cerca de Santander. A San Gil, perdón. Y hay un verso que dice, los cotudos de Pinchote les piden a San José que les ponga el coto abajo porque arriba se les ve. Es decir, que definitivamente era muy popular tener coto, pero ellos no querían mostrarlo propiamente y no lo tenían que esconder. ¿Por qué se produce el coto, doctor Escobar?
Bueno, hay cosas congénitas y asuntos de la infancia que no es el tema. Lo más común del bocio endémico son dos problemas. Primero, la deficiencia de yodo. A nivel mundial se considera que hay más de 2,000 millones de personas en el mundo que viven en zonas con deficiencia de yodo. Entre ellos está Colombia. Y otro asunto que son lo que llamamos sustancias bociógenas. O sea, hay sustancias en los alimentos, en las aguas, inclusive se habla de polución, que te pueden inducir a la formación de bocio. Por eso se llaman sustancias bociógenas.
¿La altura sobre el nivel del mar tiene algo que ver? ¿Y la gente que vive, digamos, a la orilla del mar tiene menos bocio que la gente que vive en la montaña, o eso no tiene mucha influencia?
Sí tiene influencia, en parte porque, digamos, a más cerca del mar probablemente hay más yodo. Y en las zonas altas de las montañas hay menos yodo. Entonces, sí, probablemente haya una relación epidemiológica, y por eso es que hablamos de los Andes. O sea, la gente que vive en montaña, en los Andes, tiene más presencia de bocio y trastornos por deficiencia de yodo. Hablamos de los Alpes en Europa también. Y tú recuerdas esas fotos que nos mostraban nuestros profesores de esos cotudos de Suiza, por ejemplo, que eran unos monstruos de cotudos impresionantes. Igual hay pinturas en Colombia, en Ecuador, en las zonas de los Andes de indígenas de hace siglos, donde los pintan con unos cotos grandes. O sea, esos son de zonas de montaña. En zonas de mar es menos porque, bueno, hay mayor. De hecho, la sal marina tiene más o menos 7 partes por billón de yodo. No es lo totalmente requerido por el ser humano, pero es algo de suplencia de yodo que le puede dar la gente que saca la sal marina.
¿Qué relación existe, doctor Escobar, entre la presencia de bocio y el coeficiente intelectual?
Pues muy importantísimo, porque mira que si hay deficiencia de yodo, o digamos que si el bocio es por deficiencia de yodo, y generalmente también hay hipotiroidismo. Y ese hipotiroidismo, cuando la materna está gestando su bebé, va a producir un niño probablemente con hipotiroidismo también cuando nace, y pueden hacer inclusive cretinos. Cretinos no es un insulto, es un término médico que hace referencia a una deficiencia severa de yodo, y el niño nace con un hipotiroidismo severo y tiene un retraso mental. Entonces, en zonas donde hay deficiencia importante de yodo, hay mucho cretino, hay mucha persona con deficiencia mental. Y todo es que, y lo digo en mis charlas, en mis conferencias, tal vez una de las acciones de salud pública más importantes, es la suplencia de yodo. Y a veces ni los médicos lo sabemos ni lo entendemos, pues porque nos lo enseñan en la facultad como una cosa más, el yodo. Pero mira, Enrique, créemelo, y tú lo sabes, la suplencia de yodo a nivel mundial ha generado unos cambios importantísimos en la población, disminución, por supuesto, del bocio, y mejoría en la capacidad intelectual, en el coeficiente intelectual de la población.
¿Cuál es el panorama de Colombia? Miremos Colombia cómo están las cosas. Porque antes la deficiencia de yodo existía en forma notoria, pero ahora usted nos va a contar cuánto hace que no existe, digamos, la deficiencia de yodo. Pero también hay otros factores que tienen que ver, digamos, para que la gente haga bocio y haga hipotiroidismo y retardo mental también, secundario al problema de hipotiroidismo, especialmente hipotiroidismo congénito, que es lo que usted nos está hablando.
Sí, bueno, el panorama en Colombia, ¿cuál es? Ya hablábamos de que somos un país que tiene zonas extensas con deficiencia de yodo. A partir del año 1947, se genera una ley donde, pues, digamos, se obliga a que la sal sea yodada. Pero lógicamente demora unos años, ya a partir de los años 60 más o menos, comienza ya una forma más controlada de que las empresas estén yodando la sal. El problema es que le pusieron mucho yodo. En Colombia somos de los países que más yodo le ponemos a la sal. Más tarde te voy a comentar cuál es el problema que tenemos. Entonces, durante muchos años, desde hace más de 60, 70 años, tenemos esa norma en Colombia, pero como siempre, esas normas no se cumplían muy bien. Para los años 70, 80, 90, había otra vez brotes de bocio en Colombia, en ciertas zonas se detectaban deficiencias de yodo en los estudios que se hacían, pero en el año 90, 91, hay una reunión muy importante en Quito, donde organismos internacionales hacen comprometer a los países de Latinoamérica que se preocupen por el yodo. Y ese fue. Y Colombia genera un comité especial, y a partir de los años 91-92 se comienza a ser más estrictos en el control. Lógicamente, eso trajo algo interesante, y es que ya las empresas, digamos, hablemos de un nombre, Refisal es la empresa que más produce sal yodada en Colombia. Produce y distribuye. Más o menos el 70% de la sal yodada proviene de Refisal. ¿Eso es bueno o es malo que una empresa acapare? En este caso no me parece malo, porque cuando son muchas empresas, como ocurre en Bolivia o Perú, entonces se dicotomiza mucho, no las pueden controlar y se vuelve una locura poder controlar tanta pequeña industria. Aquí Refisal se compromete y lo hace muy bien, porque yo estaba revisando eso, genera muy bien la sal yodada. El problema es que tenemos mucha sal, hay mucho yodo en la sal.
Este año ya está haciendo el ministerio el cambio de la norma y va a quedar más o menos a la mitad de lo que se tiene en la actualidad.
¿Y qué problemas tiene, digamos, que la sal tenga mucho yodo? Es decir, que se le fue la mano para el otro lado. ¿Qué problemas tiene?
De acuerdo. Porque mira que algo interesante. Si hablamos que la deficiencia de yodo produce bocio e hipotiroidismo, el exceso de yodo también. Hay bocio por exceso de yodo y hay también hipotiroidismo por exceso de yodo. De hecho, viene un tema que se llama la tiroiditis de Hashimoto o tiroiditis autoinmune. Cuando hay mucho yodo en la población, pues consumida a través de los alimentos y de la sal que consumimos en la casa, va a producir un cambio en la tiroides que genera autoinmunidad. Eso lo llamamos tiroiditis autoinmune o de Hashimoto, que eso finalmente es lo que va a producir el hipotiroidismo. Entonces, los extremos son malos. Ni hipo, pues ni baja de yodo, ni exceso de yodo.
Ni tanto que queme el santo, ni tan poquito que no lo alumbre.
Perfecto, así es.
Cantidad justa. Pero se dice que el hipotiroidismo en este momento en Colombia no es por deficiencia de yodo, porque ese problema teóricamente ya está resuelto, sino por enfermedades autoinmunes, que usted hablaba de la tiroiditis de Hashimoto.
Sí, en este momento, y hay estudios de varios profesores a nivel nacional, donde han encontrado que la prevalencia de la tiroiditis va probablemente aumentando en Colombia. En Colombia es frecuente el hipotiroidismo y estimamos que más o menos el 5% de la población colombiana tiene hipotiroidismo, y hay uno que es más frecuente, que es el hipotiroidismo subclínico, o sea que es como muy leve, pero sí es bastante común y hay algo residual en parte porque hemos dejado tener bajo el yodo para pasar a tener exceso de yodo.
Pero de todas maneras el diagnóstico de hipotiroidismo a veces se abusa. Es decir, hay mucha gente que está tomando hormona tiroidea sin indicación médica muy clara. Toman hormona tiroidea para cosas mágicas que piensa la gente que funciona, que para que bajar de peso. Es una cosa que toma la gente de hormona tiroidea, que por supuesto lo que hace es daño. Algunos colegas, entre otras, formulan hormona tiroidea para el crecimiento de los niños, que es otra cosa bastante discutible también. De manera pues que yo creo que ha habido un abuso, digamos, en la ingesta, en recibir hormona tiroidea en casos que no son tan claros el diagnóstico. Y además el diagnóstico, como usted dice, el hipotiroidismo subclínico en la mayoría de las veces no necesita tratamiento, sino simplemente observación. Digamos que también ha habido un poco de abuso sobre esta parte. Pero vamos a hablar de algo muy importante y de un personaje muy importante, que es el doctor Eduardo Gaitán Marulanda. El doctor Eduardo Gaitán Marulanda es un hombre que es un médico egresado de la Universidad Nacional y después hizo su especialidad de medicina interna y endocrinología en los Estados Unidos y se regresó a Colombia a trabajar en la Universidad del Valle e hizo unos trabajos muy interesantes sobre bocio en un municipio que se llama Candelaria Valle. Desafortunadamente el doctor Gaitán falleció hace unos 15 días. El 27 de este mes la Academia Nacional de Medicina le va a rendir un homenaje en colaboración con la Asociación Colombiana de Endocrinología. Entonces, doctor Escobar, ¿por qué no nos cuenta un poco sobre los trabajos del doctor Gaitán en relación con el bocio?
Bueno, el doctor Gaitán, que en paz descanse, fue un personaje, yo diría que, no sé si me equivoco, pero uno de los principales, si no el más principal endocrinólogo que ha dado Colombia, por todos los trabajos que hizo, al menos en el tema de tiroides. Interesante lo que tú decías del estudio en Candelaria Valle. Él hizo un estudio epidemiológico muy interesante, porque él va a esa zona porque le dijeron que había mucho bocio, pero cuando llega a Candelaria se encuentra que había una zona del pueblo que tenía más bocio que otra zona del pueblo. O sea, había como que se dividía al pueblo en dos zonas, una zona bociógena y otra zona que no, que era muy poco el bocio. Y él detecta algo interesante, y era que esa zona donde había mucho bocio, esa zona era suplida por agua de una quebrada, en cambio la otra zona del pueblo que no tenía bocio era suplida, o la suplencia de agua era de otra quebrada. de él toma agua de esta quebrada donde llegaba a las casas donde había bocio y empieza a encontrar una serie de sustancias especiales, tiocianatos y otros que llamamos sustancias bociógenas. Es un estudio y un estudio observacional muy interesante para los epidemiólogos precisamente, como la simple observación de ver cómo una ciudad o un pueblo tenía dos zonas, una bociógena y otra sí, o de personas con mucho bocio y otras con poco bocio. Esa observación determinó que era el agua la que producía bocio en la población que tenía bocio precisamente. Él nos lo robaron los americanos, porque toda esta investigación que él empieza a hacer le llama mucho la atención a los americanos y se lo lleva para Estados Unidos y está por la zona y hace estudios por la zona de los Apalaches y esta zona que, de Estados Unidos que tiene mucho bocio. Igual después hace muchos estudios en el África, encuentra bociógenos en el millo y en otras productos, digamos, agrícolas que se producen en el África, y realmente hizo un caudal de publicaciones gigantesca sobre el tema especial de bociógenos.
Es que fue un personaje muy importante que le dio, digamos, otro enfoque distinto a, digamos, al origen del bocio. Ya no era la falta de yodo, ni era tampoco el problema inmunológico, que es lo que se habla en este momento, sino eran ciertos minerales, según entiendo, que se encontraban en el agua que podían producir bocio, según los dos grupos que usted nos cuenta que hizo el doctor Gaitán en este municipio de Candelaria, en el Valle.
Sí, de hecho te cuento pues otra anécdota que se suma a todos estos descubrimientos y trabajos del doctor Gaitán, y digamos, es lo que hizo el doctor Antonio Cruz Cuella, que también en paz descanse, en Mariquita. Él se fue hace unos muchos años, póngale 50 años, y también encuentra lo de muchos, encontró que esa zona había mucho bocio en los escolares. De hecho, el estudio inicial encuentra que más del 50% de los escolares tienen bocio. Interesante es que él vuelve muchos años después a esta zona, a la misma zona de Mariquita, y encuentra que se reduce la prevalencia de bocio en los escolares a más o menos un 25%. Y eso es lo que finalmente hemos llamado la endemia residual de bocio. ¿Qué significa eso? Hubo suplencia de yodo. Eso hizo que los niños se disminuyera la prevalencia de bocio, pero quedaba todavía una población de escolares con bocio. Y es precisamente el concepto de bociógenos. Entonces, fíjate que ahí puede haber mezcla de problemas. En muchas zonas no solo había deficiencia de yodo, sino que también esa exceso de personas o gran cantidad de personas con bocio eran también, se le sumaba los bociógenos que vienen en el agua.
Doctor Escobar, ¿el bocio hay que tratarlo siempre o lo podemos dejar en observación? Si el paciente tiene que ir ante el médico siempre que note que está creciendo la glándula tiroides, o podemos dejarlo tranquilo, que eso es una cosa que no tiene mucha importancia. Cuéntenos, porque es una inquietud que tienen muchísimas personas y las personas que nos están oyendo en este momento en el emisora.
Bueno, para este momento la causa más común de bocio, ya lo hemos mencionado, es como la tiroiditis de Hashimoto o tiroiditis autoinmune. El bocio, ese crecimiento que tienen generalmente, no es muy grande, son bocios muy pequeños y no hay que hacer nada con ellos, ¿sí? O sea, simplemente se le da la hormona tiroidea porque tienen hipotiroidismo generalmente estos pacientes con Hashimoto, pero se deja, no se les toca, no hay que operarlos. Eventualmente, si tú notas un nódulo, pues ya es distinto, ya le pides una ecografía. Si el nódulo tiene apariencia sospechosa o maligna, pues se le hace biopsia, y si da posibilidad de malignidad en la biopsia, pues se manda a cirugía. Pero en general, tener bocio no es igual a cirugía. Hace muchos años, y te tocó a ti también, que cuando yo comencé la endocrinología, yo recuerdo en el Hospital San José, que eran unas viejitas cotudas impresionantes, con unos cotos, pero eran unas ancianitas de 90, 100 años inclusive, y no se les hacía nada, se dejaban así, se morían de otras cosas menos del coto. O sea, el coto no mata, eso es lo primero que tiene que saber la gente. Segundo, que no hay que operarlos, solo en circunstancias muy especiales, cuando son bocios que están, se sumergen, se meten como hacia la parte del tórax, se llama bocio endotoráxico, y que pueden obstaculizar un poquito la vía respiratoria o para deglutir, para tragar. Entonces, esos pacientes se pueden operar en esas circunstancias. solamente.
Pero todo bocio hay que estudiarlo. Es una persona que le aparezca, digamos, un crecimiento de la glándula tiroides, indudablemente tiene que ir donde el médico a que le estudie, porque puede ser algo más. Si vale la pena darle tratamiento o dejarlo en observación. Tiene que consultar.
Indiscutiblemente sí. O sea, un paciente que tenga bocio tiene que ir al estudio, ya el médico le definirá cuál es la causa del bocio, pero sí tiene que ir a un estudio por parte del médico.
¿Usted encuentra, doctor Escobar, a veces pacientes que tienen bocio pero tienen puras tiroideas normales? ¿Qué se debe hacer en ese caso?
Sí, bueno, ya los bocios endémicos, como ocurría antes por deficiencia de yodo, no los tenemos en Colombia, porque ya lo dijimos, Colombia ya tenemos exceso de yodo. Pero si tiene bocio con función tiroidea normal, TSH normal, T4 libre normal, se les hace seguimiento. Ahora, si el bocio es muy grandecito, digamos, llamamos grado 2, ya está grande, podemos eventualmente darle suplencia hormonal para tratar de reducir un poquito el tamaño de ese bocio. Pero lo importante ahí es el seguimiento, pidiéndole TSH, T4 y los anticuerpos contra la tiroides, antiperoxidasa y antitiroglobulina, que son los que son de la tiroiditis de Hashimoto.
Hay una cosa que todo el mundo teme, es en el cáncer. ¿Qué relación existe entre el bocio y el cáncer? Porque eso le preguntan mucho a los pacientes.
Sí.
¿Será que esto se me va a volver un cáncer o que es un cáncer? Es una cosa que la gente está muy pendiente.
Son dos cosas distintas. Bocio es simplemente crecimiento de la glándula tiroides, que ya lo comentamos, muy frecuentes, más por deficiencia de yodo, por los bociógenos en el agua y eventualmente por problemas autoinmunes. Cáncer es otro tema distinto. Ya es generalmente un nódulo, una pepa ahí en la tiroides, que se palpa muchas veces al examen físico, uno siente que tiene una bolita en la tiroides. Ya eso es un nódulo que hay que estudiar, que podría ser un cáncer, y le hace la biopsia. Si resulta maligno en la biopsia, pues se manda a operar. ¿Qué relación hay entre bocio y cáncer? Bueno, usted podría tener un bocio y tener también una pepita. Entonces, si tiene esa pepita, el médico probablemente le va a estudiar la pepita. No siempre hay que hacer biopsia, ojo, porque el ecografista muchas veces nos dice, ese nódulo que se palpa es de apariencia benigna. Y todo uno dice, ok, si es de apariencia benigna por ecografía, no hay que hacerle biopsia. El ecografista nos ayuda mucho, nos ayuda bastante, porque nos dice, este nódulo tiene apariencia maligna, tiene microcalcificaciones, tiene bordes irregulares, entonces uno le manda a hacer la biopsia a ese nódulo y espera el resultado para ver si es cáncer.
Pues ya está terminando el programa, pero rápidamente cuéntenos cuál sería la conclusión de este tema, doctor Escobar.
Bueno, yo lo primero es, ya mencionaste al doctor Gaitán, Eduardo Gaitán, hacerle una mención aquí en la emisora. Fue una persona muy importante, muy querida. Durante muchos años nos acompañó a los eventos de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Cuando fui presidente de la asociación, tuve oportunidad de invitarlo en dos ocasiones a dos eventos que hicimos acá con el tema de tiroides, que era el que él manejaba. Ese día, lo primero, darle pues todo un agradecimiento a él y una condolencias a su familia. Lo segundo, pues dar como parte de tranquilidad de que ya en Colombia no tenemos deficiencia de yodo, que tenemos más bien exceso, pero ya estamos trabajando para que el gobierno reduzca esa norma y pase a ser la mitad de lo que estamos dando de yodo. Con eso sería suficiente de lo que necesitamos en la población. Tercero, pues que la gente, si tiene algún crecimiento de tiroides, se nota un cotico, muchas veces la misma familia le dice, oye, ¿qué se te ve en el cuello? Se te nota como una bolita, se te nota como crecida, tienes como un coto. Entonces debes ir al médico. El médico ya pues tiene las herramientas para poderlo estudiar.
Bueno, doctor Escobar, mil gracias por haber estado en el programa Diagnóstico de la Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Esperamos tenerlo de nuevo porque es una persona que nos ha colaborado mucho aquí en los programas médicos de diagnóstico del programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
A ti, Enrique, gracias por la invitación.
Estamos con el doctor Iván Darío Escobar, que es un médico endocrinólogo expresidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Así termina nuestro programa de la noche del día de hoy, sobre el bocio endémico. Estuvimos con ustedes en la parte técnica, Diana Romero, y quien les habló, Enrique Ardila. Mil gracias por su sintonía.
diagnóstico. Promover y prevenir en salud.